Preli, ¿cómo está usted de pelvis, abdómeno, útero, en fin?
Uy. Bien, bien. Me hice el examen a principio de año y bien.
Ah, pero es que no había ido al restaurante, sí. Por eso está hasta ahora bien. ¿Cómo le parece que hay una noticia revolucionaria en España? Una operación pionera en la que se mueve desde la pelvis al abdomen el útero.
Ah.
¿Por qué? Porque puede haber una afectación por un tumor en la zona pélvica. De esta manera, sí, para salvar el útero, lo cambian de sitio. Y si hay un tumor en la zona pélvica, se trata el tumor,
y no afecta,
pero el útero está en otro lado y usted puede quedar embarazada si así lo deseara. La doctora Gema Mancebo hace parte, es la jefe del servicio de obstetricia y ginecología en el bellísimo Hospital del Mar de Barcelona. Y ella hizo parte de la cirugía. Estamos hablando de una mujer a la que ya se le practicó. Tenía un cáncer de recto localmente avanzado. Le movieron el útero para salvarlo de cualquier riesgo. La saludo a esta hora. Doctora, buenos días, felicitaciones y por favor cuéntenos de esa operación.
Hola, buenos días. Pues sí, hicimos, el mismo equipo hicimos las dos intervenciones y consiste en dos pasos. La primera fue que teníamos una paciente de 36 años que aún no había tenido descendencia y que tenía un tumor a nivel del recto, un tumor localizado que requería de tratamiento radioterápico. La radioterapia lo que hace es que el útero está en medio de todo este problema y afecta también al útero y a los ovarios a la vez que trata el tumor originario. Entonces, esta mujer corría el riesgo de perder su capacidad de quedarse infértil y de quedarse menopáusica. Entonces, lo que le practicamos es un procedimiento que se hace en dos pasos. En la primera parte, lo que movimos es el útero y los ovarios, desde su posición original, que es en la pelvis, los movimos hacia el abdomen superior, los dejamos por encima del ombligo y, por tanto, muy lejos del campo de irradiación necesario para tratar el tumor rectal. Y esto lo realizamos a finales de noviembre. Entonces, posteriormente la paciente inició su tratamiento con radioterapia, quimioterapia, y entonces, una vez acabó, se valoró que también tenía persistencia de parte de este tumor a nivel del recto, y entonces lo que hicimos es coordinar el momento de recolocar el útero y el ovario en su posición original junto con la resección del tumor restante que quedaba a nivel del recto. Y esto sí que lo hicimos en coordinación con las cirujanas del equipo de cirugía colorrectal. Entonces, en equipo hicimos las dos partes y en la segunda parte la hicimos coordinada con cirugía colorrectal, lo que fue pues también una gran oportunidad de ver que podemos trabajar juntos de una manera coordinada y con un mismo objetivo, que es preservar la salud y la fertilidad de nuestras mujeres y bueno, garantizarles una calidad de vida en el futuro cuando superen su enfermedad.
Usted lo ha dicho, doctora, muy buenas tardes. Es mantener la posibilidad de que sean madres en el futuro. ¿Existen casos registrados, exacto, en otras partes del mundo en los que pacientes intervenidas hayan tenido embarazos con éxito?
Sí, así es. De hecho, esta técnica se describió por primera vez por el doctor Reitao en Brasil y después ha aplicado también por el doctor Pareja en Colombia también. Y después en Estados Unidos. Entonces, se han obtenido ya 3 embarazos en Brasil y 1 en Estados Unidos, en pacientes que han sido sometidas a este tipo de procedimientos y que una vez han superado su proceso de oncológico, una vez que se les ha considerado que desde el punto de vista de su tumor pues habían superado este problema, pues ya se les indicó que cuando ellas quisieran se quedan embarazadas. Y ya hay 4 embarazos a nivel del mundo. De hecho, este procedimiento se ha realizado en 20 casos a nivel de todo el mundo y, bueno, pues hay 4 casos ya embarazadas, pues todo un éxito.
Doctora Mancebo, usted dice que este autotrasplante se hace mientras la paciente recibe la radioterapia, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, para preguntarlo de otra manera, ¿cuánto tiempo puede estar el útero en el abdomen?
el tiempo necesario. Esto se hace en un momento, antes, justo antes de iniciar la radioterapia. Una vez que ya está hecho todo el estudio y sabemos que la mujer tiene el tumor localizado, que ya pues, evidentemente pues tiene estos deseos de mantener su capacidad de fertilidad, de capacidad de poder tener hijos en un futuro, pues hacemos la primera cirugía. Entonces, esto es muy importante articularlo muy bien para no atrasar el inicio del tratamiento con radioterapia, porque realmente el primer objetivo es tratar el tumor y el segundo es conservar fertilidad. Entonces, se realiza y entonces se queda el útero en el abdomen superior y se queda el tiempo necesario hasta que acabe los tratamientos y se recupere de manera suficiente como para poder ser sometida a la segunda parte de la cirugía.
Doctora Mancebo, usted nos dice...
En este caso...
Sí, adelante.
No, que en este caso, pues mira, la primera parte de la intervención la realizamos a finales de noviembre y la segunda parte de la intervención la realizamos el 21 de junio porque también tuvimos que coordinarnos con nuestras compañeras de cirugía colorectal para también hacerle la resección del tumor rectal.
Sí, doctora, usted nos dice que este proceso requiere del tiempo necesario, pero entonces, en ese tiempo que hacen ustedes la transposición del útero y el ovario, ¿qué pasa con las funciones de estos órganos, por ejemplo, el ciclo menstrual y demás?
Sí, también es una preocupación. De hecho, los primeros casos que se describieron, el útero lo sacaban a través del ombligo para que las menstruaciones se exteriorizaran a través del ombligo. Lo que pasa es que esto, bueno, pues es una serie de incomodidades muy evidentes a nivel de la misma mujer, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido a esta mujer, hasta nuestra paciente, la hemos tenido inhibida, hemos provocado una menopausia artificial con tratamiento hormonal y le hemos inhibido pues todas las menstruaciones. De esta manera, lo que hemos evitado son sangrados que podían estar, pues que podían caer, esa sangre podía caer en el abdomen y ser muy irritativa y producir dolor. Entonces, con estos tratamientos lo hemos evitado. Y una vez que hemos recolocado el útero, una vez que ha acabado el tratamiento, pues estamos un poco esperando que acabe de cicatrizar bien, que consideremos que los tejidos son suficientemente fuertes y ya retiraremos este tratamiento para que ya empiece a menstruar.
Doctora, estamos hablando de los órganos involucrados en la cirugía, pero hablemos de los otros órganos. ¿Existen posibilidades o alguna probabilidad de que haya afectaciones en otras partes del cuerpo, incluso en la psique de la paciente?
A ver, a nivel emocional, realmente, claro, evidentemente es una tormenta de emociones en un momento en un diagnóstico cáncer, y más en una paciente joven, que bueno, el hecho de tener sido sometida a esta cirugía incluso les da una esperanza a futuro. Les ancla a pensar, bueno, una vez esto me están diciendo que posiblemente esto lo supere y que tendré pues expectativas como para poder gestar un embarazo y ser madre en el futuro. Entonces, la verdad es que en este aspecto yo creo que es una manera, incluso en nuestro caso, la experiencia que nosotros tenemos es que nuestra paciente incluso le ha ayudado mucho a sobrellevar todos estos tratamientos. A nivel funcional abdominal no interfiere porque el útero queda adherido a lo que es la pared anterior del abdomen. Y por detrás tiene suficiente hueco, hay suficiente espacio en el abdomen como para que los intestinos pues se muevan perfectamente y no ocupa un lugar demasiado significativo a nivel de la barriga como para que tuviera interferencias con ningún tipo de órgano. Sí que es cierto que, claro, evidentemente, pues el riesgo estaba justo durante las cirugías, ¿no? Que vamos manipulando pues otras estructuras del abdomen para poder recolocar este útero y estos ovarios. Y es desde el punto de vista técnico, ha de ser una técnica muy exquisita porque realmente lo que tenemos que hacer es que preservar solo dos arterias bastante delgaditas, que son las que van a estar encargadas de preservar la salud de estos ovarios de este útero durante todos los meses que estén ahí colocados.
Doctora Mancebo, ¿qué tipo de mujeres pueden acceder a este tratamiento? Me refiero en edad, en estado físico, en condiciones generales de salud.
Exacto. Es muy buena pregunta y me alegro porque realmente, evidentemente, es una indicación que realmente es bastante restrictiva. Primero, tienen que tener un tipo de tumor, en nuestro caso, pues un tumor de recto localizado. No puede tener un tumor extendido porque ya estamos hablando de una enfermedad mucho más avanzada. Después que ese tipo de tumor vaya a hacer ser necesario que le tratemos con radioterapia, porque si no, no hace falta mover nada. Segundo, evidentemente tienen que tener un buen estado de salud y que sobre todo tengan todavía pues deseos de ser madres o por lo menos que quieran plantearse en un futuro. Es decir, mujeres por debajo de 40 años que o bien pues tenían claro que querían tener hijos y que bueno pues esto ha sido pues como un cambio de planes súbito, o bien que aún no se lo habían planteado y que pues pensaban que bueno que ya lo decidirían en un futuro. Entonces pueden ser estas dos situaciones. Si la mujer ya tiene muy claro, ya tiene descendencia o decide que pues no le interesa tener una descendencia en el futuro, lo que sí que les ofrecemos a estos pacientes es hacer solo la transposición de los ovarios, es decir, alejar también solo los ovarios del campo de la pelvis para que no reciban radioterapia y evitarles una menopausia que se llama iatrógena, es decir, una menopausia como efecto secundario de la radioterapia a nivel de los ovarios.
Doctora, usted nos ha relacionado este procedimiento con el cáncer colorrectal. ¿Se usa también para otro tipo de cáncer o solo es específicamente para ese?
Podemos, a ver, desde el punto de vista teórico lo podemos utilizar para cualquier tipo de cáncer pélvico que fuera necesario que tratarse con radioterapia y en el que no estuvieran involucrados los genitales internos, es decir, en los que no estuvieran involucrados ni útero ni ovarios, porque si el tumor está en el útero no lo podemos quitar del medio del tratamiento, ¿no? Entonces, claro, el paradigma es sobre todo el cáncer colorrectal. Los primeros casos se hicieron también en cáncer de vulva y en cáncer de vagina. Pero estos casos son muy excepcionales porque por lo general no aparecen en mujeres en edades tan jóvenes, pero puede pasar. Entonces, cualquier tipo de tumor pélvico que requiera radioterapia en una mujer joven y que no afecte y que no sea originario de útero ni de ovarios, pues podría ser tributario a poder plantear esta posibilidad a la mujer.
Doctora Mancebo, leí en alguna otra entrevista que usted dio aquí en España sobre la importancia de que hubiese un cambio de mentalidad en sus colegas, en los especialistas, para que colaboren en este tratamiento. ¿Qué es lo que usted ha detectado que ha pasado en esa mentalidad de los otros doctores especialistas?
Pues le explico. Realmente ha sido una evolución también en el campo de la oncología, ¿no? Yo me dedico a tumores ginecológicos y esto ya ha pasado, ¿no? Que lo primero, cuando el momento que hay un diagnóstico cáncer, todo el mundo nos hemos volcado a mejorar los resultados en cuanto a supervivencia de estos pacientes. Entonces, una vez que ya tenemos más controlada esta supervivencia, lo que nos estamos dando cuenta es que estos pacientes supervivientes a un cáncer tienen que tener una calidad de vida arreglo a su situación posterior. Ya han superado esta enfermedad. Tienen que tener una calidad de vida importante. Y habíamos dejado bastante de lado pues la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque en principio es verdad que eran situaciones a veces excepcionales y que también, pues evidentemente, nos seguíamos preocupando solo por tratar el cáncer ese localizado. En cambio, ahora cada vez más, lo que hemos llegado a transmitir es, esta mujer le estamos dando un tratamiento para que supere este cáncer. ¿Y después qué? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué va a tener? ¿Una menopausia iatrogénica? ¿Una menopausia derivada solo de un día para otro por culpa de un tratamiento? Tiene mucha sintomatología, da muy mala calidad de vida. El quedarte infértil por un tratamiento que recibiste hace 20 años, o hace 5 o hace menos, te condiciona el resto de tu vida. Todo esto, pues, hemos ido cambiando y hemos ido cada vez más pensando en que hay vida más allá del cáncer y que esta vida la tenemos que vivir con calidad. Esto ha sido el cambio de paradigma, que ha sido, evidentemente, el resultado de todo un proceso que empezó, sobre todo, pues en cáncer ginecológico, porque, evidentemente, siempre, pues, cuando tienes un cáncer ginecológico donde precisamente afecta es en la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero que esta visión que nosotros tenemos pues la hemos ido transmitiendo también a nuestros colegas de otras especialidades y que también tratan cánceres a nivel pélvico.
Me pregunta un doctor que la está escuchando, él se llama ¿sí? José Dubán López, ginecólogo especialista ¿sí? en cirugía de mínima invasión. Con todo respeto, la doctora ¿sí? nos podría explicar ¿qué diferencia hay entre esta cirugía y la que hace desde hace varios años el doctor Reitán Ribeiro en Brasil?
Sí, exactamente. Lo he dicho al comienzo, él fue el primero que recibió los primeros casos en Brasil, el doctor Ribeiro, y de hecho, cuando nosotros íbamos a realizar la primera cirugía, estuvimos contactando con él, hicimos varias videoconferencias para que nos diera los últimos consejos antes de realizarla. Es esta. Nosotros lo que hemos hecho es con vía robótica y él la ha hecho con vía laparoscópica, pero es una cirugía mínimamente invasiva. Y efectivamente, el primero que la describió fue él y después también el doctor Pareja en Colombia también ha hecho algunos casos.
Ha sido usted muy amable, doctora Gema, y mucha suerte y que siga avanzando esta importante aporte a la ciencia.
Hay muchísimas